Graffiti de Radio Euskadi presenta a Beochi Gazte Orquestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Ay, qué gustito este momento siempre. Borja Moya, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
Alder. Y Oritz Madariaga, asfáldico.
Arratsaldeon, asfáldico, Alder.
Bueno, que ya hemos hecho spoiler. Ya hemos dicho que íbamos a hablar de Beethoven. Lo
chan,
siento.
Chan, chan,
hombre, desde el momento en que ha entrado Oritz era evidente que iba a ser hoy el compositor.
Exacto.
Estamos aquí para hablar de sus trapos sucios. No vamos a olvidar que esto no es una oda laudatoria al gran genio de Beethoven. Estamos aquí para hablar de los trapos
veremos,
sucios.
Ya veremos.
Ah, pero vais a hacer un poco...
frío-calor, en plan de...
Sí, frío-calor, blanco-negro,
tal. Poli-bueno, poli-malo.
No,
yo de momento,
tú de esta sabes mucho,
a ver,
además.
Claro, yo tengo que hablar de la infancia, que bastante truculenta fue, con lo cual yo creo que voy a dar bastante...
¿Cañita?
Cañita.
Bien, vale.
Bueno, cañita, quiero decir, vamos a ilustrar cuál era la faceta humana del compositor, básicamente. Vale. Galder, ¿te acuerdas que en los anteriores programas hemos mencionado que había dos modalidades de compositores? Unos cuyos padres les decían,
sí,
dedícate a la música, pero sé bueno, sí, para dar dinero.
Sí.
Y otros que decían, no te dediques a la música, mejor estudia derecho que da más rentabilidad.
Lo que nos han dicho
Stravinsky
a todo el mundo.
Y Haydn,
sí,
¿no?
Sí,
¿verdad?
Eso es.
¿Qué crees que va a ser el caso de Beethoven?
No, Beethoven caña en casa, tú, a la
caña
música,
casa,
tú, música, tú,
tuvo
música.
Tuvo caña en casa. Beethoven tuvo caña en casa. Su padre se llamaba Johann, era también músico. Era concretamente tenor de la corte del príncipe elector de Colonia, que ya sabes que los príncipes electores eran como pues los que elegían para ser nombrados emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, como los vecinos de una comunidad de propietarios, ¿no? Pues estaban ahí decidiéndose, solo que en este caso no...
No me pido presidente.
No, pues en este caso no, porque pagaban y sobornaban grandes sumas a los electores para que les eligieran, pero bueno.
Como Antonio Recio.
Detalle histórico aparte. Tenemos que decir que su padre era este perfil, por así decirlo, un músico, ¿de acuerdo?
Vale.
Y su madre era se llamaba María Magdalena y era hija del cocinero jefe de la corte de otro príncipe elector, en este caso el de Treveris, ciudad en la que, por cierto, nació Karl Marx. Bien, el tema es que el padre, sí, ya había oído de Mozart, en ese momento Mozart, claro, era la sensación de Alemania, el niño prodigio, el Justin Bieber de la época, y claro, Beethoven padre decía, mi hijo tiene que ser exactamente igual. Porque él era músico y decía, voy a formar a mi hijo, voy a hacer de él un auténtico niño prodigio, ¿no? Entonces, pues le machacaba, le daba bastante al alpiste de Beethoven padre, con lo cual había días que venía borracho a casa a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, le levantaba a Beethoven de la cama,
no,
y decía, practica, ensaya.
No.
Le hacía tocar y si se equivocaba con una nota, ¡pum! ¡Capón! O
Benetan,
sea, le tenía ahí en una especie de espiral. ¿Qué pasa? Que cuando murió su madre de tuberculosis, Beethoven se quedó sin ningún tipo de apoyo.
Claro.
Y el padre, pues, entró en una espiral de autodestrucción, más todavía, y tuvo que hacerse cargo de sus otros dos hermanos, que Beethoven tenía otros dos hermanos. Bien.
Era el mayor.
Era el mayor. Entonces, en ese caso, el príncipe elector de Colonia, que era el padrino musical de Beethoven padre, pues le concedió una beca para que estudiara y se formara. No llegó a conocer a Mozart en Viena, sí llegó a conocer a Haydn, que le comentábamos la semana pasada, que ya vimos que tenía una relación un poco extraña, porque Haydn era bastante viejo ya, tenía una carrera a sus espaldas y Beethoven era joven impetuoso, con lo cual chocaban todo el rato. Pero eso no le impidió ser un músico precoz, ya que a los 12 años, nada menos, compuso algo como esto, que vamos a escuchar. Bueno, nos hemos adelantado.
Esto es esto mentira y esto es verdad. Esto es mucho más de 12 años.
Esto,
¿no?,
es mucho más de 12 años.
Esto sí,
la otra era demasiado pretencioso para hacer otras cosas porque es la quinta sinfonía y tenía que haber compuesto otras cuatro casi,
pero bueno,
siendo un bebé de teta.
Pero bueno, no, podría haber hecho todas con 12 años. Es decir, primera, segunda, tercera, cuarta,
la
quinta.
Otra, como chorizos. Bueno, eso. El caso es que, como he dicho, Beethoven no llegó a conocer a Mozart, ¿de acuerdo?
Ajá.
A pesar de que estuvo en Viena en la misma época.
En persona, quieres
en
decir.
En persona, vale. Eso. Que no llegó a conocer en persona, pero sí a Haydn. Bien. En este caso tenemos una obra que dedicó a una condesa de, pues, de la realeza de la época. Y digamos que esto tuvo que lidiar cuando murió su madre. Quiero decir, una etapa bastante truculenta de su vida. Y así que ahora sí que vamos a escuchar, no la quinta, que ya la hemos escuchado sí. de tapadillo, sino la primera sinfonía de Beethoven.
Ah, a ver, ¿vale?
La primera
suena.
Que compuso.
Vale. Luego evolucionó mucho, ¿no?
Evolucionó bastante.
Vaya, sí evolucionó. Ya verás.
Bueno, por si alguien no se había dado cuenta hasta ahora, Yoritz es muy, muy, muy fan de Beethoven.
Bueno, el tema es que estamos escuchando, ya tendremos lugar de escuchar ahora la oda laudatoria, que seguramente le va a dedicar, pero ahora vamos a centrarnos en esta
hasta
primera
hacer
sinfonía.
Hasta hacer el ridículo incluso, ¿no?
Pues es que, quiero decir, el tema del ridículo está muy relacionado con esta sinfonía, por lo
anda,
que vas a ver ahora.
Qué bien hilado está.
Pues es que la sinfonía en do mayor de Beethoven, que fue estrenada el 2 de abril de 1800, se la pagó él de su bolsillo, es decir, la decidió estrenar él. Por sus tal, ¿no? Entonces, algunos, ¿qué pasa? Que la encontraban demasiado semejante con la Sinfonía 41 Júpiter de Mozart y las últimas sinfonías de Haydn. Es decir, es un plagiador, una persona que no tiene un estilo propio, que se adapta más o menos. Pero es que lo cierto es que hubo algunos, lo gracioso de todo es que no gustó a nadie, porque hubo algunos que consideraban que era perpetuar un legado que ya estaba consolidado con Mozart y Haydn, que eran grandes músicos ya consolidados y muertos. Entonces, y otros que identificaron eso como una parodia, una burla, una chanza, porque decían que algún crítico llegó a referirse a esa como una caricatura de Haydn, llevada hasta el absurdo. Es decir, no contentó a nadie. Unos decían que era más de lo mismo y otros decían que había querido hacer igual que Mozart y que Haydn y le había salido un churro. Esta sinfonía fue un fracaso absoluto.
Vaya, vaya, bueno, que era su apuesta personal, además. A ver cómo le das la vuelta a todo esto, Yoritz Madariaga.
Pues con un chas, así.
Y aparezco a tu lado.
Y aparezco a tu lado.
Venga, va.
Bueno, ¿qué te parece esto? Esto es otra cosa.
Ah, ¿no? Una finura.
Es una finura que bueno. Bueno, te voy a contar. No voy a hacer una oda laudatoria. Voy a contar, pues eso, pues también pues sus intríngulis. Y uno de esos intríngulis de Beethoven era pues que hay numerosas evidencias del desdén que sentía el gran Beethoven hacia la autoridad y el sistema de clases sociales que había en aquella época, ¿no? Y bueno, pues como anécdota te puedo contar que en 1812 se fue a un retiro, vamos a decir espiritual o lo que sea, al balneario de Teplitz. Y bueno, pues que casualmente es el lugar donde escribió la famosa carta a la amada inmortal, ¿no? Y bueno, pues en este balneario un día coincidió con Goethe, el poeta, el escritor. Ajá. Y ambos paseaban por la alameda del balneario y de pronto apareció ante ellos la emperatriz María Luisa de Austria Este, con toda su corte, con toda su familia y así, ¿no? Y bueno, pues dicen las fuentes de la época que Goethe, al verlos, se apartó, bueno, se retiró el sombrero y se apartó para dejar pasar a la comitiva. ¿Pero qué hizo Beethoven? Pues Beethoven se caló el sombrero todavía más y siguió su camino con paso fuerte y que se retirasen los nobles. Y bueno, pues esto es un rasgo característico de la personalidad de Beethoven. Mira, escucha un poco este solo trompas que viene ahora.
Magnífico.
Magnificat, que diría alguno.
Me encanta la cara de Borja.
Bueno,
los ojos, que son los únicos que te veo.
Le venía de la madre, que recordemos que era hija del jefe de cocinas del duque de Treveris, que es donde nació Karl Marx. O sea, Treveris está ahí bullicioso.
Hombre, al pilpil total.
Exacto. Bueno, no, ¿por qué he traído esto? Este fragmento es el último movimiento de la Sinfonía Heroica de Beethoven, que es la tercera sinfonía, ¿no? Quizás por ese desapego al orden establecido que comentábamos, como rebelde y adelantado a la época que era, pues decidió romper también con el clasicismo, que era lo que estaba introduciendo antes Borja, ¿no? Que parecía que con la primera sinfonía quizás intentaba hacer una burla al clasicismo de Haydn y compañía. Pues bueno, pues efectivamente llegó un momento en el que dijo, bueno, el clasicismo me aburre, yo me voy a hacer un nuevo estilo musical, que es el romanticismo. Y bueno, pues esta obra, esta sinfonía, es ese primer paso en esa transición entre el clasicismo y el romanticismo. Hay que decir que esta obra inicialmente se la dedicó a Napoleón, porque bueno, él admiraba a Napoleón, pero Napoleón cuando se autocoronó...
Tiene unas contradicciones bastante potentes,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero claro, es que cuando se autocoronó emperador, Napoleón dijo, bueno, este tío, ¿pero qué se ha creído que se ha venido aquí a autocoronar? Y entonces le retiró la dedicatoria. Así era Beethoven, así era. ¿Qué te parece?
Me parece un tío interesante.
Interesante, interesante. Interesante. Bueno, y como romántico que era Beethoven, pues romántico no solo en lo musical, sino que también era romántico en el amor.
Hombre, por fin nos vamos. En la cama no nos hemos metido nada. No,
no
hemos sacado
pero,
un poco ni el piececillo, bueno, ni pijamas, ni nada.
Pero hablemos un poco de amor.
Me encanta, Borja, la cara que tienes.
Hablemos un poquito de amor.
Hablemos del amor. Venga, Lloris, a ti te gusta mucho el amor.
Y es que, sí, no, la verdad es que soy muy romántico. Sí. Bueno.
Beethoven.
Bueno, hay que decir que Beethoven, a Beethoven el amor le jugó muy malas pasadas. Oh. Tuvo varios desamores, varios desengaños amorosos. Nunca se casó, nunca se llegó a casar, pero sí que se le relacionó con damas de la nobleza. Lo que pasa es que, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Las normas estrictas de las clases sociales de la época pues le impedían poder tener una relación formal con estas personas. Y bueno, aquí recuperamos la carta a la amada inmortal que os comentaba antes, que escribió en el balneario de Teplitz. Esa carta que decía, mi ángel, mi todo, mi otro yo, ¿no?
Sí.
Para que veáis que tenía su corazoncito y él sufría. Y bueno, pues esta pieza que estamos escuchando ahora es el concierto número 5 para piano y orquesta, el apodado Emperador. Y como podéis ver, es una obra muy melódica. Hay que decir que es el adagio, es el segundo movimiento, que es, bueno, quizás el más lento, el más melancólico, pero bueno, para que veáis que Beethoven no era solo timbre, sonoridad y ímpetu, sino que también tenía pues esa faceta romanticona y light.
¿Algo que añadir, Borja?
No, ya he dicho que yo una de cal y otra de arena. Y tenemos que terminar así.
Vale, tenemos que terminar así. Estupendo. Hoy Beethoven, el protagonista, con Beochi Gaste de Orquestra, anticipándonos un poquito a todo el mundo, porque dentro de 15 días pues va a estar todo pichichi.
Tenemos la premier,
Y encima, metiéndonos en la chicha, en la parte humana.
Ahí.
Que es la que interesa, ¿no?
Claro,
en esta
para
sección,
entender
¿no?
al personaje, porque muchas veces todas las conductas se entienden muchas veces por la infancia también.
Claro.
Por las relaciones sociales.
Sí. Música bajo las sábanas. La historia de la música en paños menores con Beochi Gaste Orquesta. Borja Moya, Esquerri Casco.
Zuri Galder.
Y Oriz Madariaga, Esquerri Casco.
Esquerri Casco, Zuri.